Bueno, gracias a los oyentes, a las oyentes que se comunican con nosotros, que nos saludan en el Día del Locutor y la Locutora. Hablamos un poco, seguimos hablando porque estamos inmersos en una campaña y los ejes de campaña, según la fuerza que, a la que uno adscriba o según el dirigente que uno escuche, te van contando, bueno, ajuste, sobre todo mucho ajuste, pobreza, economía, y la financiarización de la economía por sobre la producción, la economía al servicio del hombre y del trabajo. Hay dos modelos, claramente dos modelos. El país y los modelos cierran con la gente adentro o con la gente afuera, con la gente con represión o con la gente cada vez
integrada,
ampliando derechos, etcétera, etcétera. Digo esto porque además durante este fin de semana también la Pastoral Social, que todos los años hace su encuentro en la ciudad de Mar del Plata, estuvo debatiendo 40 años de democracia y 10 años de Francisco. Y ya que estamos en Francisco, vamos a decir que el Papa acaba de designar al arzobispo de La Plata, Víctor Tucho Fernández, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Está en línea. ¿Cómo le va, monseñor? ¿Cómo está? Jorge Alperín y Luisa Balmaya, los saludamos.
Hola, mucho gusto. Bueno, y de paso, feliz día a los dos, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Bueno, saber la mirada de la Iglesia, la Iglesia somos todos, pero la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, ¿cómo se ve la campaña electoral? Recién planteábamos, bueno, dos modelos de alguna manera de país, con la gente adentro, con la gente afuera, con ajustes, se terminan los planes sociales, ¿qué hacemos con una pobreza tan importante que tiene la Argentina? ¿Cómo lo está viendo, monseñor?
Bueno, a mí me da la impresión siempre de escuchar como recetas o frases hechas, ¿no? Tantas veces repetidas, pero más difícil es escuchar verdaderos proyectos para la producción, ¿no? Para que haya más fuentes de trabajo, para que el país crezca y así se abran las posibilidades de más dignidad para todos y todas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya sabemos que así son las campañas de hoy, se mueven más por ejes de marketing, ¿no? Y yo creo que es difícil esperar un debate más hondo, ¿no?
Monseñor, justamente ese marketing de campaña, una de las dos fórmulas principales, hace hincapié en que van a aplicar mano dura, en que van a ser muy duros con respecto al orden y en general no ahorran comentarios acerca de medidas extremas, ¿no? Muy duras. ¿Cómo le suena a usted ese tipo de discurso?
Bueno, responde a un cambio cultural que no es solo argentino, sino mundial, ¿no es cierto? Hemos tenido una serie de gobiernos que llegaron al poder con determinadas promesas semejantes a esas, ¿no? A mí lo que me preocupa en los últimos años es haber percibido ese cambio cultural donde parece que los que están tirados en la calle no importan, ¿no? Son molestos para el sistema. Tiempo atrás, el 25 de mayo, yo me detuve a hablar de los cartoneros, precisamente porque son un paradigma, ¿no? Hay mucha gente que los trata de vagos y los manda a trabajar, ¿no? Qué cosa tan paradójica decirle eso a alguien que labura todo el día. Eso es lo que me preocupa, un cambio cultural donde se puede llegar a decir cualquier barbaridad y donde la dignidad de los demás parece importar poco, ¿no?
Mientras lo escuchaba, pensaba también lo que aconteció y todavía sigue pasando en Jujuy, lo que pasa que está alejado y los medios por ahí no se detienen en ver lo que ocurre, sobre todo en las rutas jujeñas, donde sale el pueblo a decir, bueno, no queremos que nuestra casa, la tierra, el agua, digamos, sea objeto de proyectos extractivistas. Y la respuesta es, en vez de invitarlos a conversar y dialogar y acordar y ver qué es lo que se puede hacer, palos, ¿no? Hay como una falta de escucha, de diálogo y de empatía, sin pensar que, digamos, va la vida de todos, ¿no?
Sí, la palabra empatía creo que es lo más acertado en estos casos, ¿no? Porque yo creo que verdaderamente cuando vos estás al lado de una persona que está sufriendo, que no puede vivir con dignidad, que no sabe cómo criar a sus hijos porque no tiene los medios básicos, cuando te pones a charlar ya te resulta imposible hablar desde teorías y números abstractos, ¿no? Por eso quizás me parece que lo que está faltando es un contacto mayor con la vida de la gente, ¿no?
Ahora, cuando se escucha frecuentemente desde esas voces hablar mal de los cartoneros, hablar mal de los que reciben planes sociales, de pronto alguien dice que hay una fuerza política que hay que hacerla desaparecer. Lo curioso es que se usa como marketing de campaña, es decir, que se lo dice públicamente con la expectativa de ganar votantes.
Yo creo que algunas cosas saben ellos mismos que no las van a poder aplicar, ¿no? Que son impracticables.
Entonces la sociedad se ha endurecido.
Se viene un caos social, ¿viste? Lo que pasa es que los especialistas de marketing les dicen, eso tenés que decir porque eso es lo que una buena porción de la población quiere escuchar. Por eso te decía que a mí, que no soy político ni economista, me preocupa especialmente el cambio cultural, ¿no?
¿Y cómo se combate? Pensaba en la doctrina de la fe, en esta congregación para la doctrina de la fe. Pensaba en algunos partidos donde la doctrina social de la Iglesia casi es propia doctrina, por lo menos, no siempre, pero digamos, en algunos periodos históricos más o menos se aproximaban bastante. ¿Cómo se trabaja ese cambio cultural en momentos en donde además los medios, las redes, hacen estragos en la cabeza de la gente?
Sí, eso es lo que pasa. Y en realidad las redes han puesto en las manos de algunas personas un poder enorme. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una persona que yo conozco que era insoportable, ¿no? Y los vecinos ya le escapaban, no podía hablar con nadie porque nadie lo soportaba ya. Pero bueno, ahora con las redes sociales se abrió un blog, tiene público, dice atrocidades, pero hay gente que lo lee y lo sigue. Entonces se han multiplicado sus posibilidades de difundir locuras, ¿no? Entonces se plantea un desafío enorme también para los políticos, ¿no? Porque cómo llegar con otro mensaje, cómo argumentar, es algo que a veces me parece que se ha descuidado, ¿no? Se consideró que era algo inocuo, que era algo superficial, por lo tanto había que dejarlo funcionar ahí. Pero no se trabajó, no se elaboró otra propuesta que pueda, digamos, contrarrestar este cambio cultural que va a seguir avanzando, ¿no?
Los ejemplos que yo le mencionaba de comentarios despreciativos hacia cartoneros, beneficiarios de planes sociales, incluso opositores políticos, plantean como un discurso donde supuestamente hay un sector de la sociedad que sobra, que está de más, y que para esos sectores parecería deseable eliminarlo, ¿no? Esto parece darse de bruces contra la democracia, digamos, ¿no? No es un discurso contrario exactamente a la esencia de la democracia, y sin embargo la democracia lo está permitiendo, ¿no?
Claro, la democracia es de todos y para todos, ¿no? Por eso es que tantas veces hemos hablado de una democracia formal y una democracia real, ¿no? Los mecanismos republicanos evidentemente son valiosísimos y hay que cuidarlos, pero ¿para qué están? ¿Cuál es su finalidad? Es para que todos puedan vivir dignamente, ¿no? Si no, terminan sirviendo a unos pocos. Por eso creo que es muy bueno apuntar a una síntesis entre valores republicanos y derechos sociales, ¿no?
Sí.
Porque si no están las dos cosas juntas, se desvirtúa todo.
Sí, pensaba en la formalidad de esta democracia. En todo caso, habrá que empezar a pensar en pasar a una democracia más participativa, donde además de poner el voto cada 4 años o cada 2 años, la ciudadanía se involucre mucho más en la defensa, bueno, de los derechos y los intereses.
Donde realmente todos puedan tener voz, ¿no?
Uh-huh.
Y para eso hay que buscar mecanismos, hay que buscar cauces. Uh-huh. No es algo que se produce solo, ¿no?
Claro.
Monseñor, ante su nombramiento en el Vaticano, usted dijo que le producía una conmoción. Es interesante que nos cuente por qué.
Sí, una conmoción porque es un dicasterio que equivale a un ministerio, ¿no? Que tiene una larga historia, muy dura y muy oscura, ¿no? Fue en otros tiempos la Inquisición, ¿no?
Uh-huh.
Entonces vos te imaginás, tenés que asumir allí como autoridad, te produce un escozor, ¿no? Es verdad que no se hacen las atrocidades del pasado, pero siguió siendo un espacio donde se mira con lupa lo que dijo este, lo que dijo aquel, ¿no? Es un espacio de se puede decir persecución, ¿no? Se puede decir control.
Uh-huh.
Que no es lo mío, ¿no? Porque en mi vida jamás pretendí una cosa semejante, mis sueños y mis utopías han sido otras, ¿no?
Pero entonces,
pero ¿qué? Justamente lo que hace Francisco, que son estas locuras, ¿no? De poner a uno como yo ahí, es querer realmente cambiarlo de raíz, ¿no? Es convertirlo en un espacio de diálogo, de reflexión, de discusión, de respeto al otro y de crecer, de madurar el pensamiento, ¿no? Y bueno, eso me llevó a que finalmente aceptara, porque la verdad que no tenía ningún interés, ¿no?
¿Podía negarse, Tucho, a aceptar esa designación?
Es que de hecho ya le dije que no la primera vez, ¿no? Le
Ajá.
dije, no me metas ahí. Además de esto que es la persecución de los herejes, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Esta historia tan dura, tan macabra. Además allí está todo lo que es el estudio de las denuncias de abusos. Y es un tema en el cual yo no soy especialista, porque, viste, yo no soy canonista, soy teólogo, además biblista, me dediqué a estudiar la Biblia. Uh-huh. Entonces no tengo elementos para eso. Y me dijo, no, pero quédate tranquilo, que para eso hay una sección aparte, que tiene gente muy especializada, eso ha ido mejorando, dice, vos a eso no te tenés que dedicar. Y después me dijo, a mí me hace falta cambiar esto y convertirlo en un espacio de reflexión más honda, de diálogo con el mundo, con la sociedad, con las ciencias, ¿no? De ir profundizando nuestra doctrina, pero en una conversación con la realidad actual. Me dice, y eso vos lo podés hacer. Es más, le dije que no, y me dijo, bueno, búscame otros, proponeme nombres. Empecé a buscar por todos lados, ¿viste? Le propuse 4 o 5, había un belga que me parecía a mí bastante adecuado, y varios más, y me dijo, no, mira, dice, son europeos, dice, más teología de escritorio, dice, a mí me gusta tu vida, que has sido párroco de barrios periféricos, que aún como obispo te gusta ir a las barriadas, dice, y miras desde la periferia, dice, y eso hace falta para corregir el viejo eurocentrismo que sigue estando presente aún en el Vaticano, ¿no?
Bueno, le auguramos mucho trabajo y que sea del bueno, que se puedan ir transformando esas estructuras oscuras y encontrar una iglesia siempre más cercana, monseñor,
Bueno, te agradezco mucho.
Bueno, le mandamos un abrazo. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.
Bueno, un abrazo a los dos.
Gracias. Víctor Manuel Tucho Fernández, arzobispo de La Plata y ahora al frente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.